Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
VoxTrack, taller especializado en todo tipo de vehículo industrial, reparación y montaje de plataformas. VoxTrack, todo en repuestos y accesorios para tu camión. VoxTrack, nos encontrarás en la pista de silla kilómetro 9, Albal, teléfono 96-127-2611.
En Restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor allipebre. Degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset. Nao Borraset.
Gran Deportivo en Radio Sport Valencia.
Tú no vas a comer, tú no como yo, Nebel. Yo te pienso en casa solita y más.
Continuamos en la sintonía de Gran Deportivo de la mano de Bon Sofá, calidad máxima, diseño exclusivo y precio siempre a tu alcance. Compra o cambia tu sofá. Que por cierto, sabes que ya va siendo hora, no te lo pienses, y ven a elegir el sofá de tus sueños en el Parque Comercial de Sedaví y en la web bonsofá.com.
Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama, eres todo lo bueno.
Continuamos analizando la entrevista de Bordalás anoche en Deportes con Julio Insa, en Canal 7 Tele Valencia y en Radio Sport. Y Álvaro, toca el turno de Canguilí.
Así es, nombre importante esta temporada por la falta de minutos, sobre todo a partir de esa segunda mitad de temporada, y vamos a ver qué opina Bordalás sobre el coreano.
Es un tema, en los temas contractuales, ahora mismo pues obviamente no tengo con detalle los temas contractuales de cada jugador de la plantilla. Sí que, bueno, pues poco a poco me voy poniendo al día. Al final, jugador joven, jugador con una gran proyección, que, bueno, pues quizá su rendimiento todavía, porque los jugadores tienen un periodo, todo requiere, es un periodo de crecimiento, de adaptación a la alta competición, y bueno, pues es un jugador con un talento grande, con una gran proyección, creemos. Es un jugador con contrato, obviamente, y que ahora mismo los jugadores con contrato yo cuento con ellos. Otra cosa es lo que, bueno, vaya a ocurrir, que no sabemos, ¿no? Sí. Si finalmente pues el jugador pues hay una oferta importante que sea beneficiosa para la entidad y el jugador pues acabe marchándose. Pero jugadores como Canguilí, que tienen contrato, mi intención es contar con él e intentar que mejore, tiene un año más de experiencia y que se adapte a las exigencias de la competición.
Bueno, pues esas son las palabras sobre Canguilí. Sí que es verdad que al final es importante el que un entrenador cuente con un futbolista, pero más importante es que el futbolista quiera estar. Entonces, yo creo que con el tema de Canguilí hay que dejarlo aparte, porque evidentemente va a depender mucho de si se acaba llegando a un contrato a una renovación de contrato, o si por el contrario pues se le acaba buscando un destino, con lo cual yo no tendría muy en cuenta la opinión sobre Kangli por eso, porque al final creo que es el que tenga menos posibilidades de quedarse ahora mismo.
Sí, yo personalmente, a mí el tema Kangli es un tema que me da mucha pena, porque Kangli es un jugador muy joven, con mucha proyección, pero que ya viene de atrás el que sea tan joven y con mucha proyección. Y a mí esta temporada me ha sorprendido lo poco que ha contado, sobre todo Javi Gracia, con él, ¿no? Finalmente, bueno, Boró en los dos, tres últimos partidos tampoco podría hacer maravillas, pero yo me acuerdo que se lo comenté a Edu, que el primer partido de la temporada del Valencia en casa fue contra el Levante, y yo me acuerdo que el Valencia empata con un pase de Kangli para Maxi Gómez, y yo pensé que eso lo íbamos a ver mucho esta temporada, porque al final, cuando no ha estado Kangli, era Maxi el que tenía que moverse, era Maxi el que salía del área, entonces ya nadie remataba, Soler recibía el balón en tu área, entonces no podía conectar con nadie. Entonces yo realmente pensaba que Kangli iba a ser un jugador importante, porque creo que sus características daban para pensar que iba a ser un jugador importante, porque hace ese enganche entre el medio campo y la delantera, tira muy bien el pase entre líneas, con Maxi Gómez rompiendo el desmarque, y a mí, sinceramente, es una situación que me da mucha pena. Veremos finalmente qué termina ocurriendo. Tiene contrato hasta 2022, veremos si finalmente renueva o no. Ahora mismo la situación es que Kangli no quiere seguir en el Valencia. Veremos finalmente qué ocurre, pero en cuanto a las predisposiciones del jugador, la cosa pinta un poco fea, pero bueno, veremos finalmente qué ocurre. Otro nombre propio, precisamente, de quien estaba hablando es Maxi Gómez, el uruguayo que ahora mismo se encuentra en la Copa América, y esto opina Bordalás sobre él.
Todos los jugadores de la plantilla que tienen contrato ahora mismo no podemos especular, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si mañana llega una oferta irrechazable, no por Maxi Gómez, por cualquier futbolista, por Gallá, por Soler, por Guedes, no sabemos. Entonces, no pienso en esa posibilidad. Yo ahora mismo pienso en los jugadores que tienen contrato y ojalá, porque consideramos que son buenos futbolistas para el Valencia, cuento con ellos. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir durante el mercado veraniego.
Con el tema Maxi Gómez, tengo que hacer una consulta, porque en Vigo se está hablando de un 20% de una futura venta que iría a las arcas del Celta. Pero tengo yo entendido, insisto, tengo que consultarlo con el club o con Mateo o con quien estuviera en ese momento, con Pablo. No sé si me podrán atender en el transcurso del programa, si no, pues imagino que en próximos días podremos. Yo tenía entendido que el 20% era de la plusvalía de una futura venta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el Valencia compró por 30 millones de euros a Maxi Gómez, si lo vende por 50, pues el 20% de esa plusvalía, de la diferencia entre 30 a 50, es decir, el 20% de 20 millones de euros. Esa es la información que yo tengo de cuando se hizo la operación. Insisto, desconozco si es que estamos equivocados cuando nos contaron la operación aquí, o es que en Vigo manejan otras cifras y otra información. Porque durante las últimas semanas he leído en algún medio de comunicación gallego que era el 20% de una futura venta, sí, tal cual. A mí en el club, en su momento, me dijeron que era el 20% de la plusvalía. Esto cambia significativamente las cosas. ¿Por qué? Porque no lo mismo vender por 15 que por 30. No lo mismo vender por 50 que por... Más que nada porque es como, por ejemplo, el caso de Gonzalo Guedes, que ahí sí que es el 20% de lo que se venda, el 20% de la venta pura y dura. Pero en el caso de Maxi Gómez, si tú no lo vendes por 30, es decir, lo vendes por menos de 30, no tendrías que pagarle ese 20% que ellos aseguran que sí. Pero insisto, como es un dato que me han hecho dudar, porque lo vengo leyendo durante las últimas semanas en la prensa gallega, que ojo, no pongo en duda su información, pero a nosotros nos dijeron otra cosa, y yo estoy completamente seguro que era de la plusvalía, pues voy a hacer la consulta y a ver si en el transcurso del programa o los próximos días puedo arrojar algo de luz. Pero desde luego, si el Valencia vende por más de 30, estoy convencido de que tiene que darle al al Celta pasta. Otra cosa es que valga ahora mismo Maxi Gómez más de 30 kilos, que es algo también muy discutible.
Sí, eso ya es otra cosa, sobre todo con esta última temporada. A mí el tema Maxi Gómez me pasa igual que con Kangin, que me da pena porque esta temporada le he visto que no ha jugado donde él sabe jugar. Al final estamos comentando que con la no presencia de Kangin Lee, Maxi Gómez tenía que moverse mucho fuera del área y es una posición en la que no está cómodo. Él está cómodo recibiendo balón en el área, centros laterales, tirando el desmarque, y al final se han anotado mucho. Al final era él el que tenía que ir a recibir el balón a banda y claro, nadie remataba porque Soler te cogía el balón en tu área. Un tema Maxi Gómez que si finalmente sale, hay que tener en cuenta que te quedas con dos delanteros nada más, que son Manu Vallejo y Rubén Sobrino, y veremos si continúan los dos. Entonces, si vendes finalmente a Maxi Gómez, tienes que tener claro que mínimo su recambio lo tienes que tener atado, porque si sí. No te quedas con dos delanteros que para mí personalmente no les veo aún al nivel de ser titular indiscutible en el Valencia. Entonces, si lo vendes, veremos también el precio por el que lo vendes y lo que le das o no al Celta, pero hay que tener claro que tienes que tener atado un sustituto y de nivel.
Por eso, insisto, volviendo a lo que decía antes, mi información es que es el 20% de la plusvalía lo que habría que darle al Celta de Vigo en el caso de que se produjera una futura venta. No sé qué información tienen ellos, pero la mía es esa. Entonces, como yo creo que la mía es la correcta, voy a repreguntarlo para reconfirmarlo porque es mi obligación, pero eso marca un poco el camino de lo que tiene que ser en el caso de que se venda Maxi Gómez la operación, aunque también hay ingeniería financiera en la de que, pues oye, la vendes por menos de 30, pero te doy un jugador. Entonces ya no contabiliza como tal. Así que hay muchas opciones para intentar evitarlo, porque al Valencia se lo han hecho y el Valencia también lo ha hecho. Entonces, Maxi Gómez ahora mismo, si sale, tiene que tener el Valencia un recambio. Con Maxi Gómez, yo que lo conozco bastante, o que lo conozco durante este tiempo, sé cómo actúa y cómo es. Es un tío muy temperamental. Fuera del terreno de juego es un trozo de pan, pero es muy temperamental. Entonces, no sé hasta qué punto va a tener sintonía con Bordalás, porque en este tipo de casos, Álvaro, pueden pasar dos cosas: que entre ellos se retroalimenten y estén en la misma línea, en la misma onda, o que choquen. Es decir, hay que estas dos personas que tienen mucho carácter se entiendan por ese carácter que tienen y se hagan mejor el uno al otro y vayan a la misma, o que choquen. Entonces, tengo esa duda de no sé qué va a ocurrir. No sé qué ocurrirá en el caso de que se quede Maxi Gómez de la plantilla. No sé qué ocurrirá porque, insisto, Maxi Gómez es un toro, ¿eh? Es muy temperamental, aunque ustedes digan, no, le falta sangre, no, se mu-". No, es muy temperamental y muy pasional y falta por ver cómo va a reaccionar en este caso Bordalás contra este tipo de jugadores. Porque, por ejemplo, Marcelino también era muy temperamental en su trabajo. Fuera de él era un remanso de paz. Y hubo jugadores con los que tuvo feeling y hubo jugadores con los que no. Y hubo jugadores con los que en teoría era fácil llevarse, como Simone Sacha, y no se llevó bien. O Murillo, y no terminó de encontrar esa sintonía. Entonces, es algo muy particular, algo muy evidentemente subjetivo, y vamos a ver qué ocurre con Maxi Gómez. Más cosas.
Guedes, comentabas que una posible venta del portugués sí que sería el 20% que habría que darle al PSG. Un Guedes que ahora mismo se encuentra en la Eurocopa con Portugal, un Guedes del cual ya han llegado ofertas. Recordemos esa oferta de la Fiorentina que finalmente terminó quitando, ¿no? No fue más allá la oferta, pero un Guedes que está en el mercado lo sabe y ya hay unas primeras ofertas sobre él, y esto es lo que opina Bordalás sobre Guedes.
Guedes es un jugador importantísimo que queremos que siga en el Valencia. Yo como técnico lo que quiero es que siga. Su final de la temporada pasada fue muy bueno. Muy es un bueno. Futbolista que tiene muchísima calidad y que espero que sea determinante en la nueva temporada, y que es un jugador que estoy convencido que tiene un potencial enorme, y bueno, nosotros contamos con él porque tiene contrato. No. Otra cosa son lo que se especule y otra cosa es lo que mañana puede llegar una oferta irrechazable, como he dicho anteriormente, por él. Entonces, bueno, pues ahí el club valorará y decidirá qué es lo mejor para la entidad y para el equipo, obviamente, pero en principio yo cuento con Guedes porque considero que es un magnífico jugador y bueno, el final de temporada fue fantástico y nuestro objetivo y mi objetivo como técnico es que Guedes dé su mejor nivel en el Valencia, porque tiene contrato y porque ahora mismo yo no estoy pensando en la posibilidad de que Guedes deje de ser jugador del Valencia.
No lo contempla ahora mismo, él quiere que continúe. Sí que es verdad que Guedes evidentemente tiene la cabeza en otro sitio, igual que su padre. Pero vamos a ver dónde van los derroteros, porque Guedes de momento no ha tenido oportunidad con Portugal. Sí que es verdad que se coló a última hora en esa lista, pero no ha tenido esa oportunidad. Y también te digo una cosa, o mucho cambia la película o yo no sé si va a tener otra oportunidad o alguna oportunidad para poder demostrar su fútbol, porque Portugal está bastante engranada, se está jugando la vida en el grupo de la muerte y de hecho no se la va a jugar con Guedes de titular, así que si cayera Portugal, evidentemente Guedes no habría disputado ni un solo minuto.
Sí, situación complicada la de Portugal y la de Guedes en la Eurocopa, y yo creo que con Guedes la duda es si la temporada para él va a durar más de 7-8 partidos, como viene siendo habitual en estas últimas temporadas, porque Bordalás lo ha recalcado varias veces. El final de temporada ha sido muy bueno, el final de temporada, pero claro, hasta esos 7-8 últimos partidos, la temporada de Guedes estaba siendo bastante mala, muy mala. Entonces esa irregularidad es lo que inquieta un poco a la afición del Valencia y lo que hace que el fichaje más caro de la historia del Valencia no sea indiscutible en el equipo, incluso se le busque una venta, ¿no? Yo creo que la pena de Guedes es esa, porque ya hemos visto que cuando está al 100%, cuando está con ganas y cuando está con motivación, es un jugador diferencial. Y cuando yo creo que esta temporada, cuando ha querido, sobre todo cuando ha visto que se quedaba fuera de la selección con la Eurocopa a final de temporada, ha apretado, y con apretar un poquito en esta temporada en el Valencia, por desgracia, con apretar un poquito ya destacabas. Entonces a Guedes eso se le ha notado mucho a final de temporada. El tema es si finalmente se queda, si ese final de temporada lo va a alargar durante toda la temporada, que es lo que debería hacer. Debería aguantar esa motivación durante toda la temporada, pero bueno, veremos finalmente qué ocurre con él. Si termina pudiendo tener esa oportunidad de jugar con Portugal, y bueno, un Guedes que va a dar mucho que hablar. Otro de los jugadores de los que ha hablado Bordalás es Soler. Un Soler del que se ha hablado mucho, de ese paso adelante que ha dado este año en cuanto a galones y en cuanto a confianza, y un Soler del que también se ha hablado mucho de su posición en el campo. Hablábamos de que igual reculaba demasiado para coger el balón, sí, y llevarlo a posiciones adelantadas. Claro, ahí te falta ese jugador al que darle ese balón, ¿no? Entonces, una posición un poco rara para Soler, y esto es lo que opina Bordalás sobre ello.
Yo siempre le digo a los jugadores, porque todos los jugadores tienen una posición donde ellos se encuentran más cómodos o creen que sí, su rendimiento es mejor. Eso es inevitable. Pero yo siempre les digo a los jugadores, los buenos jugadores tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones. Y no se tienen que ni mucho menos molestar, ¿no? Por el hecho de al final el jugador que tiene muy buen nivel, que es un gran jugador, tiene la capacidad de poder jugar en cualquier posición. Obviamente los jugadores todos tienen una posición donde consideran ellos que están más a gusto. Yo he tenido jugadores que al final les he convencido y se han dado cuenta con hechos de que tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones. Eso los hace mejores, y hoy día el fútbol moderno te exige al jugador de fútbol tener esa capacidad. Cada día lo vemos con mayor frecuencia, jugadores que tienen la capacidad de jugar en diferentes posiciones, y Carlos Soler considero que es un magnífico jugador y participará donde el equipo más lo necesite y donde consideremos que él nos da mejores prestaciones. No tengo ninguna duda que Carlos Soler la temporada próxima será un jugador importantísimo en el equipo.
Yo también creo que al final va a ser importantísimo y vamos a ver dónde encaja mejor, porque a lo mejor si viene Mauro Arambarri, pues no hace falta Carlos Soler en el centro del campo, o si viene otro jugador de un perfil más creativo, pues quizá tampoco. Es que no sé cómo va a jugar en este caso Pepe Bordalás. Porque la realidad es que, dependiendo de las piezas, pues quizá conforme un equipo distinto. Sí que es cierto que, por ejemplo, nadie pensaba que Bordeaux jugaría con tres centrales. Y al final, con las piezas que tenía, era lo mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver si Bordalás nos sorprende a este respecto y, sobre todo, ver con qué piezas empieza la temporada.
Sí, yo me quedo con una frase que ha dicho, que es: he convencido a jugadores de que su mejor posición es otra, ¿no? Entonces yo creo que eso viene mucho a decir con la idea con la que viene Bordalás, ¿no? Él sabe que tiene unos jugadores que juegan en unas posiciones, pero que si él cree que le van a ofrecer un mayor rendimiento en otras, no va a dudar en colocarlo ahí. Y él ya lo ha dicho, que ha habido jugadores a los que les ha convencido con hechos, con partidos, de que están mejor en otras posiciones. Y Bordalás, yo creo que va a imponer su ley en el sentido de decir: bueno, tú estabas jugando aquí, vale, muy bien, pues prueba aquí, a ver qué tal. Y a lo mejor juega dos partidos y el jugador se ve mejor ahí. O no, pero bueno, lo tiene que probar, ¿no? Entonces Bordalás va a venir con esa idea de probar, de intentar imponer un poco su ley en ese sentido. Y vamos a escuchar también la importancia a la que le da en general al medio del campo del Valencia.
Hay posiciones, siempre se ha dicho, es un tópico, pero es la realidad del fútbol, ¿no? Hay posiciones que te dan mucho equilibrio. Los jugadores muchas veces, por la posición que ocupan en el campo, tienen mayor o menor responsabilidad, ellos lo saben.
Sí.
Y obviamente el centro del campo requiere una gran responsabilidad, requiere un gran rendimiento, porque obviamente le van a dar equilibrio al equipo. Entonces el jugador que está en esa posición, bueno, cada día en el fútbol actual tiene mayor responsabilidad, mayor protagonismo si cabe, pero bueno, ellos lo saben, y nosotros es una posición obviamente que le damos mucho protagonismo y muchísima importancia, sin duda.
Más cosas.
El central, hablábamos antes de que la columna vertebral en cuanto a los fichajes es delantero, medio centro y central, y esto es lo que opina el entrenador del Valencia sobre la posición de defensa central.
Primero hay que analizar cuáles han sido los motivos por los cuales pues el Valencia las dos últimas temporadas ha encajado 106 goles. Eso es una auténtica barbaridad.
Yo lo sé, ¿eh?
Y un equipo que quiere estar en posiciones de privilegio no se puede permitir encajar ese número de goles.
Ya, pero entonces, no teníamos a Bordalás de entrenador, coño.
Bueno.
Hay que sumarlo todo.
Entonces, eso hay que mejorarlo, y ese será el trabajo, obviamente, del entrenador y el trabajo del equipo. No es responsabilidad única, exclusivamente, de la línea defensiva, pero eso es fundamental. Entonces, a partir de ahí, intentaremos que las prestaciones de los jugadores en puestos específicos de línea defensiva pues mejoren notablemente. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dicen los números, y por lo tanto, bueno, yo creo que los jugadores lo saben. Trabajaremos para mejorar, y no tengo duda que los jugadores que están en la plantilla serán capaces de mejorar esos números, que no han sido buenos y que todos lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido estoy tranquilo, porque conozco a nivel individual a los jugadores que están en la plantilla de Valencia, y que creo que su rendimiento puede mejorar notablemente.
Más cositas.
Se hablaba mucho de cómo va a ser el sistema de Bordalás, si va a traer ese sistema que tenía implantado en el Getafe, o se va a adaptar a lo que le ofrezca, entre comillas, la plantilla del Valencia, y vamos a ver qué dice sobre esto.
Bueno, ahora mismo no puedo decir públicamente cómo vamos a jugar, porque va a depender mucho de que, bueno, primero hay que conocer el equipo, hay que afrontar una pretemporada, hay que disputar partidos, hay que ver la capacidad que tiene el equipo, el equilibrio. A partir del equilibrio, a partir de que seamos un equipo bien ajustado a nivel defensivo, que seamos un equipo osado, un equipo atrevido, un equipo con mucha personalidad, un equipo con una gran responsabilidad. Bueno, pues a partir de ahí yo no soy un entrenador que tengo un dibujo definido. El que haya estado jugando, bueno, pues con mi último equipo, con un dibujo 4-4-2 en gran parte de las campañas, no quiere decir que va a ser el dibujo que yo vaya a utilizar. No soy un entrenador que me cierre. Al final, bueno, pues el dibujo puede ser uno u otro, pero al final la esencia del equipo, lo que el equipo transmita, lo que el equipo... Yo, mi intención es que el equipo sea un equipo que enganche, un equipo que lo vea absolutamente todo, un equipo que contagie a la afición y que la afición se sienta identificado y orgullosa de ese equipo. Eso es lo que yo voy a intentar desde el primer día, intentar que los jugadores crezcan. Soy un entrenador exigente, pero siempre buscando la mejora del equipo, la mejora del jugador. Al final, el jugador es feliz cuando gana, cuando disfruta, y ese va a ser mi objetivo.
Bueno, hablamos ahora de promesas. No sé si cumplidas o incumplidas, pero al fin y al cabo promesas.
Sí, vamos a ver que si le prometieron algo a Bordalás a la hora de firmar. Recordemos lo que ocurrió con Javi Gracia, de que se lo prometieron 2-3 fichajes. Finalmente, los que llegaron, ninguno fueron de los que se hablaron con el exentrenador del Valencia. Y vamos a ver si le han prometido algo a Bordalás.
Sé que es un momento difícil, no solamente para el Valencia, para el fútbol en general, pero sí que hablamos antes de firmar el contrato de las necesidades, de lo que yo consideraba como técnico que necesitábamos incorporar. El club estaba de acuerdo conmigo y bueno, hubo un consenso y estamos trabajando para ello.
Hubo un consenso. Él confirma que hay un entendimiento, así que dice que están trabajando para ello. Por eso insisto, lo he dicho en el editorial, yo no soy de burlarme de lo que diga el entrenador, por eso lo ha dicho él, no lo estoy diciendo yo. Al final habrá que ver si eso llega a buen puerto, pero para que llegue a buen puerto hay que, no sé si tener un tiempo prudencial, pero sobre todo respetar un poco la idea de trabajo que tiene Bordalás.
Sí, yo creo que los tiempos se están cumpliendo, yo creo que se va por el buen camino, veremos finalmente cómo termina, pero ya lo hablábamos en el momento de su fichaje, de que se fichó rápido, se puso a trabajar rápidamente, acortó sus vacaciones, el primer día tuvo una reunión con presidente y director deportivo, se le ve muy muy involucrado y se ve que le aceptan esas ideas que aporta Bordalás, ¿no? Entonces, se están haciendo las cosas bien. Veremos cómo termina. De momento yo creo que va por el buen camino, pero veremos finalmente cómo termina, ¿no? Al final aquí, visto lo visto, no se puede dar nada por sentado, porque de un día para otro puede pasar cualquier cosa, pero veremos. Bordalás habla mucho de los jugadores que tiene actualmente, de la plantilla que tiene actualmente, jugadores con contrato y tal, y vamos a ver el análisis que hace Bordalás de la plantilla actual del Valencia.
Sinceramente, ahora mismo es algo que no puedo hacer público. Yo tengo una opinión, estamos, como le he dicho a Julio, que estamos analizando bueno, lo que es la plantilla, las necesidades, cuáles son los puestos que consideramos que deben o que debemos mejorar, y bueno, pues aparte intentar confeccionar la plantilla más competitiva para la temporada que viene. Bueno, pues hay jugadores que conoces algo más porque han tenido más protagonismo dentro de lo que es el Valencia Club de Fútbol, otros que han tenido menos protagonismo, pero que tenemos que conocer con más detalle, bueno, pues en lo que es la pretemporada y en el periodo de preparación. A partir de ahí, pues veremos cómo queda la plantilla de cara a la temporada que viene.
Y ya estamos acabando, quedan últimos detalles de la entrevista.
Sí, vamos con dos nombres propios en cuanto a llegadas al Valencia que podrían ocurrir. El primero de ellos es el canterano Rafa Mir, recordemos, de delantero de esta temporada del Huesca, y escuchamos la opinión de Bordalás sobre él.
Es un jugador que, bueno, todo el mundo sabe que que ha pertenecido al Valencia Club de Fútbol, que ha hecho una magnífica temporada en el Huesca. Bueno, es un jugador, es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos pensando en que nosotros tenemos magníficos delanteros como es Maxi Gómez, y ahora mismo estamos pensando lo que tenemos. Vamos a ver si finalmente llega un delantero y cuál será si finalmente nos llega, ¿no?
Y por acabar. Y por último vamos con Omar Mascarell, el jugador del Schalke, y vamos a escuchar la opinión de Bordalás sobre este rumor y sobre, en general, los rumores que puedan ir apareciendo sobre algún fichaje del Valencia.
Bueno, ahora mismo, sinceramente, hay muchos nombres que salen cada día, que son posibles jugadores, que hay interés del Valencia. Sí que puedo decir que algunos de ellos ni siquiera lo hemos planteado o hemos pensado, pero bueno, esto forma parte de lo que es el mercado previo a la competición y que relacionan a jugadores o a diferentes jugadores con un club, y más con
verano,
un club como el Valencia Club de Fútbol.
Verano largo, mister, verano largo.
Sí,
verano,
sin duda. Largo.
Bueno, pues eso es lo que decía con respecto a Omar Mascarell. No quiso confirmar ni desmentir, aunque dejó un regustillo raro sobre este futbolista. Gracias, Álvaro. Hemos desgranado prácticamente la totalidad de lo más importante de la entrevista. Sí que es verdad que ha sido una entrevista que a mucha gente le ha gustado, que a otra no tanta. A mí me ha encantado. Yo creo que, independientemente de que lo hiciera con nosotros, creo que bueno, pues estuvo muy, 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 muy para el tiempo que tuvimos a Bordalás, que fue pues unos 35 minutos. Fue muy concreta, opinión, pregunta por pregunta, para acabar hablando de nombres propios, que era lo que todos queríamos. Gracias, Álvaro. Vamos a escuchar ahora a Gallá, porque Gallá hablaba también ayer en la concentración de la selección española para Punt y decía lo siguiente.
Yo siempre voy a decir, ¿no?, que la mejor ilusión es poder seguir en el Valencia, en que den 2 años per davante en cara. Y bueno, la verdad es que estoy en mucha ilusión. Como siempre he dicho, y ojalá que pueda quedarme en molde 3 meses.
Por Gallá no va a quedar. Es que, al final, a mí estas palabras, al menos, me producen tranquilidad, me producen sosiego. Es una sensación que el capitán del Valencia quiera continuar. Por su parte, no va a quedar. Es decir, no va a poner él ningún problema para continuar en el Valencia. Pero sí que es verdad que hay un pequeño margen de error, que es el de Meriton, que es el que no podemos controlar. No podemos controlar lo que piense Peter Lim o la oferta económica que le vayan a hacer. Pero él, su voluntad, es la de continuar, muy diferente a la de otros futbolistas. No hace falta nombrarlos porque son muchos, que no han querido renovar y desde un principio han dicho no a la oferta del Valencia. El último de ellos, Kangin Lee, que yo no sé si esa oferta sigue en vigor todavía, pero la realidad es que ha dicho no o no ha contestado a las últimas intentonas que el Valencia ha tenido de renovarlo. Entonces, lo único que ha dicho Gallá es stand by, dejadme que juegue la Eurocopa y cuando vuelva ya con el entrenador ya hablaremos y cerraremos. No tengo ningún tipo de prisa, me quedan 2 años de contrato y quiero seguir aquí mucho tiempo. Así que a mí, yo no sé a ti, Álvaro, pero a mí estas palabras de Gallá, a mí al menos, me dan tranquilidad porque quiere continuar.
Sí, a mí también, al final. Yo creo que la afición necesita un poco de tranquilidad, de buenas noticias, ¿no? Que tu capitán y jugador insignia esta temporada diga que tiene contrato, que se quiere quedar y que no se quiere ir del Valencia, es algo positivo. A mí también me transmite mucha mucha confianza. Se sabe ya que es bien sabido que Gallá no se quiere ir del Valencia y que si se va es porque hay muchas trabas para que continúe. De momento esas trabas no se están dando, él quiere seguir, veremos finalmente cómo termina esta situación. Pero yo creo que el Valencia necesita tener esos 2-3 jugadores sí o sí en la plantilla el año que viene, que a mi parecer uno de ellos es Gallá, el otro es Carlos Soler y el otro ojalá que pueda ser Cilesen, porque yo creo que la portería es uno de los puntos más importantes. Pero estas palabras de Gallá yo creo que reconfortan mucho a la afición. Una tranquilidad que yo creo que es necesaria. Veremos finalmente después de la Eurocopa. Tiene que jugar la Eurocopa, llegar a hablar con Bordalás, hablar con la directiva para finalmente esa renovación. Pero de momento va todo por buen camino y yo creo que son muy buenas noticias para el Valencia.
Sí, porque al final no me escondo en decir que todos los que hayan hablado un poquito con Gallá saben que él, su voluntad siempre es ser valencianista. Otra cosa bien distinta es lo que se acabe desarrollando con respecto a su situación. Si llega una oferta rechazable y el club entiende que es una oferta que ellos pueden valorar, pues Gaya se pondrá a disposición del club, como han hecho muchos jugadores, pero él, su intención es quedarse. Y lo hemos dicho siempre aquí, él quiere quedarse. Otra cosa es que no vea el momento de renovar. Pero es que a ustedes también les habrá pasado en su trabajo, que aunque igual se les acaba el contrato, tienen que renegociarlo, o se les acaba una concesión, tienen que renegociarla, o se les acaba un permiso laboral o un contrato laboral y tienen que renegociarlo. Ustedes están felices, pero dicen, bueno, pues es que ahora no es el momento. Ahora quiero jugar la Eurocopa, quiero ver si me da de una puñetera vez Luis Enrique minutos, y luego también quiero irme de vacaciones. Y cuando vuelva y vea lo que hay, pues ya tomaré una decisión. Pero no porque no me sienta valencianista, no porque no quiera continuar en el Valencia, sino porque, oye, también tengo derecho, ¿no?, a decidir mi futuro. Tengo derecho a valorar mi futuro. Entonces, me gusta que públicamente Gaya se moje, porque esto que ha hecho Gaya es más valiente de lo que mucha gente se piensa. Porque está diciendo que quiere seguir en el Valencia y que quiere seguir muchos años. Le está diciendo al club, señores, no me vendáis, que yo quiero seguir. Pero claro, la variable del club no la controlamos. Pero para mí es un acto de mucha valentía en los tiempos que corren. Porque ¿cuántos futbolistas del nivel de Gaya salen y dicen, me quiero quedar en el Valencia o me quiero quedar en tal equipo y quiero seguir muchos años? ¿Cuántos? Muy pocos. Y aún así, hay algunos que salen y mienten. Pero José no es de ese tipo de jugadores. Gracias, Álvaro. Vamos a hacer un alto en el camino, una pequeña pausa de la mano de Adrio San, porque puedes llevar tu sueño a otra dimensión más personal con Adrio San. Todo lo que necesitas para la reforma de tu baño o cocina ahora en Valencia. Y si vas de parte de Radio Sport, un 5% de descuento en www.adriosan.com. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta vamos con más cositas.
Adrio San, especialistas en azulejos, muebles de baño y griferías. Disfruta de las últimas novedades y tendencias para tu baño o cocina. Puedes visitarnos en la calle Los Centelles 48 de Valencia. Teléfono 96-195-7136. Visita la web adriosan.com. Ah, y si nos llamas de parte de Radios por Valencia, tendrás un 5% de descuento. Adrio San.
Oportunísimo Alfafar, tu tienda de muebles a precios increíbles. Ven a ver nuestros sofás, salones, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio. Visítanos en nuestra zona outlet en la calle Castellón 25 en Alfafar, en nuestra cuenta en Instagram muyoportuno3 o en nuestra página web www.mueblesbaratosoportunisimo.es. No cerramos a mediodía.
Vuelve Aquarama, tu parque acuático favorito. Ven a disfrutar todo el día de diversión y descubre nuestra gran novedad. Estrenamos, wow, el tobogán cápsula más largo de Europa. 210 metros de adrenalina en estado puro. Consulta combos, promociones exclusivas y compra tus entradas en nuestra web. En Benicàssim, Aquarama. Vive tu momento, wow.
Ahora la mejor cocina de la Masía del Vino para recoger o recibir en su casa o en su trabajo. Tienda Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Bocadillos, desayunos, almuerzos, arroces y un sinfín de especialidades fielmente hechas en nuestro restaurante Masía del Vino y ofrecidas en las tiendas Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Tiendas Super Gourmet Mercado Central. Cocina para llevar con el aval de la Masía del Vino. Calidad y más calidad para enviar o para recoger. Super Gourmet Mercado Central.
Ahora sí que sí. ¿Quieres dejar de fumar? Es tu firme propósito. Pues seguro que lo cumples, porque tienes a tu lado Libertabac. En solo 3 días concluye un tratamiento sin riesgos, que contrariamente a fármacos y otros sistemas, no produce ningún efecto secundario en tu organismo. Libertabac, además, adapta para ti su horario de lunes a domingo. Y si eres oyente de Radio Sport, te regala un tratamiento adicional antiobesidad o antiestrés. Porque realmente quieres dejar de fumar, llama al 96-155-9016 o entra en la web libertabac.com. Cumple tu objetivo. Libertabac está contigo.
Estás escuchando Gran Deportivo.
Continuamos en Gran Deportivo cuando son las 2 menos cuarto de la tarde. Madre mía, sí que ha dado de sí la actualidad del Valencia, sobre todo la actualidad con la entrevista de Bordalás y también las declaraciones de Gallat. Con Little Thai, ya sabes que te lleva a casa la mejor gastronomía, Thai Fusión. Descubre su entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitaria. Haz tu pedido en LittleThai.es o llamando al 96-026-1040. En Little Thai, cuidan de ti. Además que también en Nau Borraset, el restaurante Nau Borraset, vas a encontrar los mejores arroces de rochos, de secreto ibérico y el mejor allí pebre. Degústalos y no te pierdas sus sabrosos almuerzos. Rodeado de la huerta de Pinedo con vistas al mar, parque infantil y abierto todos los días del año. En camino canal número 8 de Pinedo. Ya es momento de hablar de Valencia Basket porque ya tenemos entrenador y es Peñarroya, como dijimos aquí. Abel Aguado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Bueno, pues anoche lo hablamos brevemente en la tele. Ahora tenemos un pelín más de tiempo. Peñarroya, que ya toma los mandos de la nave taroncha.
Correcto, se hizo oficial ayer por la tarde, Dani. A eso de las 4 de la tarde lo comunicó oficialmente Valencia Basket y es que Joan Peñarroya será el entrenador taroncha la próxima temporada, firma de momento por una campaña y será la 2021-2022 la que comandará el entrenador de Terrassa, el ex entrenador de San Pablo Burgos, que ayer se despidió en las tierras burgalesas, pero que viene, Dani, con un muy buen promedio de títulos. Es prácticamente el entrenador que estaba en el mercado con más éxitos durante la pasada campaña porque en una temporada ganó 3 títulos. Cierto que uno de ellos correspondía a la temporada 2020, era esa Champions, pero en septiembre consiguió la primera Champions, que luego revalidó a la cosa de un mes en Nizhny Novgorod, y además entre medias también ganó la Intercontinental, que enfrentaba al campeón de la Champions FIBA contra el campeón de América, que era el Obras, un equipo argentino, por lo que Joan Peñarroya, que además de venir con una gran progresión, viene con esos 3 títulos que consiguió en San Pablo Burgos, por lo que es cierto que son competiciones diferentes a lo que se va a encontrar el entrenador de Terrassa, pero bueno, es un buen inicio, un entrenador con mucha proyección, un entrenador que es cierto que es joven para lo que algunos casos podemos ver, es cierto que no tiene 39, 40 años, pero que es cierto que tiene mucha progresión, que hizo buenas campañas con Andorra y con Manresa, además también, como no, tiene experiencia Eurocup, que va a ser la competición que juega Valencia, es que porque el viernes se hicieron oficiales esos equipos participantes y Valencia estaba entre ellos, pero ya tenemos ese comandante de la nave taronja que a partir del mes de agosto con esa pretemporada y en septiembre con la temporada, pues verá a ver si puede conseguir los objetivos marcados y nosotros ya a ver si podemos, así puede conseguir ese quinto título de Eurocup que daría el pase a la Euroliga. Veremos, pero ya, Dani, lo comentamos, primera decisión iba a ser el entrenador, lo hemos visto, aunque decir que el fin de semana se hicieron oficiales tanto el fichaje de Dimitri Yevi como la renovación de Van Rossum, pero Dani, lo comentábamos ayer, el fichaje de Dimitri Yevi no es una decisión que se haya tomado ahora, sino que, como bien indicaba el comunicado, Dimitri Yevi estaba fichado desde el año pasado, lo que pasa es que estaba cedido en la Peña, formato que utilizaron también con Alberto Abalde o en las chicas con Raquel Carrera, pero en este caso no se había hecho oficial ese fichaje, por lo que Dimitri Yevich, que ficha por las 4 próximas temporadas, otro jugador también con experiencia en Europa, que ha jugado Eurocup el año pasado, por ejemplo, y que en la ACB también ha disputado grandes partidos y siempre con unas medias de puntuación por encima de los dobles dígitos. Esto, para un jugador que, Dani, es del 98, que tiene 23 años, pues hace que sea un fichaje de futuro para el cuadro de taronja y un jugador que prácticamente estaba en las opciones de muchos equipos, pero que Valencia Basket ya lo ató la temporada pasada y que ya pues ha hecho oficial que va a venir el año que viene con el cuadro taronja. Además, también va a tener un buen profesor, podemos decirlo así, se va a mantener una de las leyendas ya de este equipo, que es Sam Van Rossum. Un año más, el club tenía la opción de ejercer ese derecho que tenía del más uno, así lo hizo Valencia Basket, y ahora, con estos movimientos ya complicados, Dani, ahora tiene que, entre Joan Peñarroya y Chechu Mulero, decidir que hacen con esos jugadores que se les acaba el contrato, como es el caso de Sastre, como es el caso de Fernando Sanemeterio y como es el caso de Vania Marinkovic, porque es cierto que hay uno que acaba el contrato, que es Nikola Krajinic, pero ya lo hemos comentado que es un caso aparte al de los tres anteriormente citados, por lo que ya ahora manos a la obra a trabajar por parte de Joan Peñarroya. Ayer hablabais de ayer hablamos con José Bordalás, en este caso ya también que se tendrá que poner Joan Peñarroya y ir a día de entrenadores a las manos de la nave Taroncha para que el cuadro Taroncha pueda volver a la que pueda ser Euroliga y hacer buenas campañas en lo que restan a ACB y en Eurocup de la temporada que viene. Pero la afición, Dani, está motivada, está ilusionada. Ayer lo preguntamos en Basket Sport si te gustaba el fichaje de Peñarroya y la gran mayoría votó que sí, votación secundada por gran mayoría de gente, y la afición está ilusionada, la afición quería un perfil Peñarroya, además también en muchos redes sociales era su primera opción, y el club pues que ha fichado a este entrenador, que la verdad promedia y está haciendo grandes campañas, que es cierto, con todo el respeto del mundo a los anteriores equipos, que es un proyecto más fuerte de los que había estado, pero que es verdad que yo creo que le llega el momento exacto después de hacer grandes campañas con Burgos y después también de proyectarse muy bien en Andorra y en Manresa.
Abel, cuéntanos así a grandes rasgos, con 4 o 5 características para todo aquel que no conozca a Peñarroya. ¿Qué Valencia Basket vamos a ver o qué idea lleva de equipo en cuanto a lo que vamos a ver en la cancha el nuevo técnico Taroncha?
A ver, es cierto que ayer también lo comentó Bordalás cuando le preguntamos sobre el sistema, que a lo mejor en el Getafe yo he usado 4-4-2 y aquí pues en el Valencia a lo mejor usa otro sistema. Aquí también nos podemos basar en esto en el Valencia Basket, Dani. Peñarroya, durante las últimas temporadas en Burgos, hemos visto cómo ha hecho plantillas, digamos, diferenciadas. Vamos a explicar en qué se refiere esto. Él buscaba que la posición de base y escolta, es decir, el 1 y el 2, fueran jugadores con características similares. ¿Qué quiero decir? Que los unos fueran bases, pero que los doses fueran buenos manejadores de pelota. Por ejemplo, el caso de Hermansson. Hermansson lo hemos visto en el 1, lo hemos visto en el 2. Es un jugador que para características de Peñarroya le va muy bien. Preperic, es cierto que es un jugador más escolta, más tirador cerrado, pero que lo hemos visto en el Juventud, por ejemplo, utilizando mucho en este caso, subir la pelota, crearse él, por lo que es un estilo a que Peñarroya le gusta mucho. Luego Dimitrijevic, otra de las características de Peñarroya, son jugadores, Dimitrijevic es un jugador de uno para uno. El año pasado pues tenía a Víctor Benítez, tenía a Matt Faden, Omar Kurrenfro, que eran jugadores también de uno para uno. Esto es una de las características que usaba Peñarroya del Burgos. Luego, en el puesto de tres, buscaba gente que pudiera compatibilizar en el cuatro, es decir, que los treses no fueran 2-3, sino que fueran 3-4, es decir, que pudieran jugar de aleros y a la pivots, por lo que igual podíamos ver en el caso de Burgos a un Miki Salvo y a un Xavi Rabaseda que también podían ejercer de 4, por lo que yo creo que lo combina muy bien esto. Vamos a ver, en el caso de Laverí, puede ser un entrenador que le venga muy bien a Laverí por características de juego, a los jóvenes como para día también les puede venir bien, y es cierto que a lo mejor un pivot como Dulic no lo había tenido en los anteriores años. Yo creo que lo más parecido, salvando distancias, al juego de Dulevic podía ser Shemadini cuando estaba en Andorra, pero también es cierto que puede ser un buen pilar y un buen fundamento para el jugador montenegrino. Pero es cierto que en la posición de tres, Dani, yo creo que puede haber cambios. Vamos a ver qué decide con Sanemeterio, vamos a ver qué decide con qué pasa con Krajinic, pero si salen los dos, yo creo que lo que puede llegar son treses más físicos. Habla de una posible llegada de Xavi López Aróstegui, del jugador de Juventud. Vamos a ver también qué opción se usa con el 3. Es cierto que todo el mundo lo piensa, Dani. Si se queda Krajinic, pues es un puntazo, pero es cierto que ya lo hemos comentado, está complicado. Pero si te puede llegar a Aróstegui, que es un jugador muy joven, muy interesante, si luego puedes complementarlo con un buen 3 físico, atlético, que te pueda complementar en el 4, o a lo mejor Peñarroya, pues cambia lo que hacía Burgos y busca un 2-3 más anotador. Vamos a ver, también hay que decir que a ver qué se hace con Marinkovic, porque recordar que tiene ese más uno. Pero es cierto, Dani, que todo depende, al igual aquí en Valencia Basket lo cambia, pero durante los últimos años hemos visto cómo diferenciaba mucho el 1 con el 2 y el 3 con el 4, por lo que es un entrenador que le gusta un juego bonito, lo vimos en el Burgos, con mucho movimiento de pases. Es cierto que diferente a Ponsarnau en carácter, Ponsarnau más calmado, Peñarroya un poquito más temperamental, pero igual vemos un juego más de movimiento, no tanto triple, sino más juego por dentro, juego de mid-range, de 6 metros, pero es lo que decimos, esto es lo que he visto con Burgos. Ahora igual con Valencia también depende de los jugadores, vemos más triple, pero el símbolo Peñarroya yo creo que puede estar, por lo que depende también de cómo esté esa plantilla. Yo creo que la parte fundamental ahora mismo pasa por la posición de tres, porque los dos que tienes se acaban contrato. Va a haber que decide Peñarroya si busca continuar con San Emeterio o si busca un recambio para el jugador español. Y ahora ya a trabajar, Dani, porque la temporada es cierto que arranca más tarde que el fútbol. Cuando arranca el fútbol, la temporada oficial es cuando arranca la pretemporada en el básquet, y que van a haber algunos jugadores que estén en los Juegos Olímpicos. De Valencia de momento oficial no hay ninguno, aunque ahora a ver si igual fichan alguno de los Juegos Olímpicos. Eso ya es opinión, un poquito para que la gente lo pueda entender, pero vamos a ver. Igual, bueno, puede estar Trepelic y puede estar Toby. Recordar que Toby está jugando con Eslovenia y están en el Proolímpico con Doncic, igual puede jugar. Hombre, si Trepelic y Toby se traen a Doncic, tampoco está mal, pero bueno, es cierto que el jugador esloveno va a cobrar 200 millones la temporada, las próximas temporadas, y es un precio bastante pues desorbitado para el baloncesto europeo, no solo para Valencia Basket, sino para el baloncesto europeo, que eso se paga en la NBA. Pero un Valencia Basket que vamos a ver si puede utilizar esa forma de Peñarroya. Vamos a buscar el cuadro taloncha jugadores en el 1 y el 2 que pueden tener características similares. Y salvo sorpresa, yo creo que en el 3, Dani, vamos a ver jugadores más bien físicos.
Pues Abel, lo tenemos que dejar prácticamente ahí porque nos quedamos ya sin tiempo. Veremos si en los próximos días hay algún tipo de incorporación. Yo creo que va a ser momento de reuniones. ¿Presentan de alguna manera física a Peñarroya?
Sí, en principio sí, pero de momento se está pensando si ahora, pues está Dani, el problema es que está el Eurobásquet, por lo tanto...
Es verdad, no había caído.
Más esa atención, igual, como suele ser habitual, las presentaciones o la vemos en julio o más bien cuando arranque esa temporada, como cuando vienen también las de los jugadores, que se hagan todas juntas. Por lo tanto, veremos. Es que al estar Eurobásquet, Dani, se centra un poquito la atención en ello. Recordar que España está en cuartos y que la final es el domingo. A lo mejor la semana que viene hago la presentación, pero también podemos verla en agosto. Esto dependerá de la situación que elija el club.
Perfecto, pues lo dejamos ahí, que nos tenemos que marchar, estamos ya casi en el tiempo, así que Abel, cualquier novedad nos vas comentando y lo contamos en Gran Deportivo o bien a la tele. Un saludo.
Un saludo, Dani, que vaya bien.
Y nos marchamos con Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia, así como con el IBAL, empresa constructora especializada en eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Gracias a Emilio, gracias a Marisa, gracias a Borja, gracias a Álvaro Payares y también a Abel Aguado, que han intervenido en el programa de hoy. Sean felices esta noche, más y mejor. Les dejamos con Plaza Radio. Adiós.